¿Cuándo comienza una historia? ¿O cuándo, en términos históricos, se cierra una etapa y se abre otra? ¿Hay un punto donde uno determina el comienzo exacto del tránsito que luego es identificado como una etapa, precisamente, en la historia? Seguramente la dictadura, aún en sus momentos más sangrientos, en el momento más cruento del genocidio, ya se resquebrajaba. Tardamos mucho tiempo en saberlo. Pero las denuncias internacionales, la movilización de las organizaciones de derechos humanos, la carta de Rodolfo Walsh en la clandestinidad, las denuncias durante el Mundial de 1978, la visita, más acá en el tiempo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, esto fue en 1980, las movilizaciones sociales y sindicales, la crisis económica, el aumento de la pobreza, la sangre de los soldados de Malvinas, las protestas de la CGT en medio de la represión. El pueblo y sus organizaciones fueron tejiendo, a costa de su propia vida, ese proceso que acabó y a su vez comenzó el 30 de octubre de 1983. En Argentina vivíamos un poco menos de 30 millones de personas y hubo en aquella elección 18 millones de personas habilitadas. Votó el casi 86% de las personas registradas. Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, logró el 52% de los votos contra el 40% de Ítalo Luder, del Partido Justicialista. Mucho más lejos, Oscar Allende alcanzó apenas un 2% de los votos. Eran tiempos donde la elección era indirecta en Argentina, si se votaba a los electores que luego, en el colegio electoral, darían el triunfo al más votado.
Donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas.
Esa noche, el 30 de octubre de 1983, desde el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín celebró el triunfo de su partido, pero le dedicó más tiempo a resaltar la victoria de haber logrado por fin votar en elecciones abiertas y transparentes. Ahí se cerró una etapa y se abrió esta otra que hoy estamos celebrando. Esa misma noche del 30 de octubre de hace 40 años, avizoraba las dos cosas que fueron conviviendo a lo largo de estas cuatro décadas. Esta idea de que la celebración de la democracia iba a ser o iba a augurar un periodo largo, extenso, y también la certeza de que no iba a ser fácil. Dice Sergio Wiszewski en Página 12 de hoy, la gran astucia de Raúl Alfonsín fue que en lugar de definir su campaña en función de la vieja contradicción peronismo versus antiperonismo, puso el eje en la disyuntiva histórica democracia versus dictadura, lo cual le permitió sumar el caudal de votos suficientes para ganar la presidencia aquel 30 de octubre. Y agrega a este periodista analista en Página 12, aquel octubre del 83 no fue una elección más. Habían pasado más de 10 años desde que se había votado la última vez. Había pasado toda la dictadura y sus crímenes, habían pasado la guerra de Malvinas, los desaparecidos, 7 años de dictadura, niveles de pobreza récord. El país emergente era muy diferente al que había sido capturado por la dictadura en 1976. 7 años de violencia mezclados con censuras feroces y mensajes políticos incesantes, encubiertos desde todos los medios de comunicación. Ese nuevo mapa político se podía percibir, pero no era evidente. Alfonsín supo entrar en sintonía con el estado de ánimo social después de esa experiencia traumática.
Van pariendo mucha más vida de la que se truncó. Por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy. Y mañana seguirán con fuego en los pies.
Y dice también en un artículo de estas horas Leopoldo Moró, ese espíritu que estamos describiendo ahora había permeado en todos los intersticios de nuestra sociedad. La necesidad de participación se sentía en las calles, en los colegios, en las universidades. Los debates políticos cruzaban los medios de comunicación, pero también los comercios o los clubes y los partidos políticos incorporaron a una generación que desde hacía años luchaba contra la censura, la represión y la muerte. Era el reverdecer de una sociedad que había atravesado la etapa más oscura de su historia y estaba comprometida en nunca más volver a retroceder en el camino que la lleve a consolidar una democracia estable y potente. Han pasado 4 décadas, reflexiona Moró, en las que hemos recorrido el mayor periodo ininterrumpido de vida democrática después del proceso de inestabilidad institucional que se inauguró en 1930 con el primer golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen. En esos años el camino estuvo plagado de obstáculos, pero eso no impidió que lográramos transitar un proceso de construcción democrática que se encuentra entre los más destacados del mundo. Y recuerda finalmente Leopoldo Moró, en este artículo de Página 12, apenas un fragmento que estamos leyendo, la victoria de Raúl Alfonsín aquel 30 de octubre nos permitió, en conjunto con todas las fuerzas políticas democráticas, salir de la oscuridad, saltar una barrera que hasta ese momento parecía prácticamente imposible y lograr que los jerarcas de la dictadura, aquellos que tenían la fuerza y el poder de las armas, pasaran a tener que enfrentar a la justicia de la democracia. ¿Y qué pasaba en San Martín de los Andes? ¿Qué sucedía en aquel tránsito desde la dictadura hacia la democracia? Una pregunta que le trasladamos a nuestro invitado, con él teníamos muchas ganas de hablar y escuchar sus reflexiones, Julio Bey, dirigente político del Partido Justicialista, concejal, fue presidente del Consejo Deliberante, pero ha tenido un rol y una responsabilidad política clave en todos estos años en nuestra comunidad y también a nivel provincial. Julio Bey, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, acá con ganas de escucharlo, obviamente. ¿Qué recuerda de aquel tránsito desde la dictadura hasta la democracia?
Bueno, gracias realmente por darme esta oportunidad, porque yo tengo recuerdos muy lindos de aquella época, y si ustedes me permiten, quisiera mandarle y recordarlo con un abrazo a donde esté al querido Petiso Rodríguez, que era uno de los de esa época que, siendo radical y nosotros peronistas, nos llevaba a todos los actos de Alfonsín y nos hablaba del campo nacional y popular. Y nosotros en esa época, los peronistas éramos, no todos, pero entre los que me incluyo, éramos más tachín, tachín, bombo, marchita y esto y el otro. Mientras tanto se concretaba y se veía venir a través de Alfonsín una fuerza arrolladora que los que eran partidarios de Alfonsín y los que lo acompañaron lo empezaron a percibir, por eso le dan el triunfo. Y bueno, y a nosotros los peronistas nos pasó por arriba, pero yo creo que fue una experiencia maravillosa, porque nosotros a Alfonsín lo queríamos mucho. Y eso era tarea de Petiso. Me acuerdo que Petiso todos los días insistía con el campo nacional y popular. Y cuánta vigencia tiene hoy después de tantos años, por eso lo quería nombrar. Hay veces que yo escucho a algunos dirigentes nacionales hablando de eso y no puedo dejar de pensar en Petiso Rodríguez, que era un militante radical, muy amigo, persona querida y demás, y que él siempre nos iba llevando para que entendiéramos que era un proceso distinto y que era algo que se venía a consolidar la democracia y que nosotros después, con el tiempo, fuimos aprendiendo lo importante que era.
Es que, bueno, como suele suceder, permítame que le diga a don Julio.
No, decime Julio. No.
Bueno, Julio, como suele suceder, siempre necesitamos una perspectiva histórica. A veces necesitamos menos años, otras veces más tiempo para darnos cuenta del valor de las cosas. ¿Cuándo ustedes, desde el justicialismo o desde el partido, desde el peronismo, comenzaron a darse cuenta de que, además de haber sufrido obviamente la derrota a manos del radicalismo, lo que se estaba comenzando a discutir era otra cosa?
Y nosotros nos dimos cuenta desde el principio, porque mientras no era normal que acompañáramos a un radical a los actos. Yo me acuerdo que me fui a Zapala, un acto de varios compañeros con Petiso, y lo escuchábamos hablar a Alfonsín y nos sacudía internamente, nos sacudía el alma. Era un tipo con los conceptos claros, con una oratoria impresionante, una forma de comunicar que pocos tenían. Y por otro lado, nosotros teníamos una estructura o una tapa de esa época bastante flojita, porque mientras Alfonsín hacía actos multitudinarios donde fuera y te bajaba con claridad lo que quería hacer, Herminio te quemaba un cajón de la UCR en la plaza. Entonces, hoy a la distancia podés evaluar perfectamente cómo eran las diferencias.
Era más que un símbolo, era todo un pronunciamiento esto que está describiendo usted.
Claro, es así, porque yo tengo hoy una alegría muy grande de poder hablar con ustedes, porque yo decía, qué lindo poder decir que lo que hoy está hablando un candidato nacional y casi todos los sectores del periodismo de cómo es de sumar otras fuerzas, de sumar otros referentes, que estén comprometidos, por supuesto, con un proyecto nacional y popular. Entonces, que hay muchos y radicales buenos, muchos. Entonces, yo creo que todos los homenajes, y en aquella época nosotros no lo veíamos como algo mal o algo que nos iba a ganar y que nosotros íbamos a sufrir. Nosotros es como que sabíamos que ganaba Alfonsín. Me acuerdo que yo tenía una palabra que decía, nos pasó por arriba y no nos dimos cuenta. Yo creo que sí, porque yo tenía mucha influencia de haber ido a muchos lugares con Petiso Rodríguez y a todos los actos, y a mí el discurso de Alfonsín me llegaba, era una cosa impresionante. Y bueno, después todo su accionar, después de una época tan oscura, tan embromada, en la que sufrimos tanto, tuvo la oportunidad de hacer grandes cosas y también fue víctima de la especulación y de la infamia de los sectores que hoy siguen conspirando.
¿Qué recuerda, Julio, en estos 40 años, los momentos más, que podríamos decir, donde más en riesgo usted interpretó que estaba la democracia? ¿Qué hitos, algunos de ellos, como para poder reflexionar juntos?
Bueno, en realidad, yo le voy a contestar a título personal. Uh-huh. Yo creo que el peronismo y demás hemos tenido equivocaciones y errores y demás, y lo que siento es que en el peronismo no había tanta voluntad de corregir de fondo los verdaderos problemas de fondo, o por incapacidad o porque realmente no sabíamos cuál era la fórmula para corregir, y yo sentí que estuvo en verdadero riesgo ahora con la aparición del candidato a presidente Milei, porque de última, si bien el gobierno de Macri fue desastroso y fue comprometer al país con la deuda externa y todo lo que sabemos, que encima se la llevaron, ni siquiera la dejaron acá, se la llevaron sus amigos, yo siento que en ese momento no había peligro. En ese momento era un gran abalanzamiento de los poderes concentrados que intentaban especular como siempre y llevarse todo, y la gran postergación de la producción nacional, de los derechos de los trabajadores, de la industria nacional y demás. Entonces, es decir, nada que estuviera relacionado a una Argentina productiva. Pero de última, yo no sentía miedo de que peligrara la democracia. Hoy sí. Hoy tengo muchísimo miedo de qué ocurriría si Milei gana. Sería una hecatombe. Pero por otro lado también me queda una tranquilidad de saber de que nosotros mejoramos mucho desde la PASO, y que es muy probable que sigamos mejorando por aciertos nuestros y por errores de ellos. Ellos hoy han fracturado toda la fuerza que tenían y nosotros estamos abriendo los brazos, estamos juntos más allá de la diferencia. Yo creo que las diferencias siguen existiendo, pero entendimos que las diferencias nuestras son peor que las propuestas de ellos. Entonces, no va a ser nada fácil. Yo creo que hay que ganar para poder diluir los riesgos de una pérdida de los valores democráticos, de la democracia y demás. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho, hay que prepararse, hay que tratar de mirar al costado y saber que hay mucha gente que no pertenece a nuestro espacio y que es muy valiosa. Tenemos un respeto muy grande que por el radicalismo desde siempre. Yo le estoy hablando que hace 40 años íbamos con Petiso a los actos. Entonces, después la historia se encargó de ponerlo a Alfonsín en su lugar y hoy hay mucha gente que lo valora y lo va a valorar siempre. Mientras tanto, hay sectores que lo maltratan y lo tratan de violento, como en el día de ayer que dijeron que era autoritario. Entonces, yo creo que ahora hay que trabajar mucho, mucho. Hay que hermanarse más, hay que quererse un poco más. Tenemos que dejar de ver fantasmas donde no los hay, que son en las demás fuerzas políticas democráticas y demás. Puede haber diferencia, pero no puede haber ese sectarismo que muchas veces nosotros tuvimos, de o somos nosotros, no es nada. Y quedaba un montón de gente valiosa en el camino y nosotros no sabíamos valorar eso. Hoy quizás cuando yo creo que la democracia está en peligro, es cuando más hay que valorar y mirar para el costado y tomarse de la mano con los que realmente tienen los valores democráticos intactos.
Podríamos concluir con esto que está diciendo con un lujo de detalle, Julio, que la democracia hoy tiene la posibilidad también de, en cierta forma, de reinventarse.
Es que no somos nosotros los inteligentes que vemos la realidad y armamos algo para modificar esa realidad. Es la realidad que nos lleva puesto. La realidad nos obliga a pensar distinto, a ser más honestos con nosotros mismos, a no alejarse de los principios básicos democráticos, a tener una militancia permanente con nuestros vecinos, con nuestra gente, y trabajar con una sintonía distinta con todos los sectores, que aunque no compartimos todos, podríamos acordar una serie de puntos que tendrían que trascender a los partidos y durar por lo menos 15 o 20 años.
Le hago esta última pregunta, volviendo a nuestra ciudad, a su ciudad, Julio. Hace 40 años, bueno, nombró a Petiso Rodríguez y además lo puso como un ejemplo de aquella convivencia política incipiente después de la dictadura. Nos contó de los actos a los que iban juntos, por caso Zapala. ¿Qué otra cosa recuerda de lo que era el movimiento, el incipiente movimiento político post-dictadura en San Martín?
Y estaba con toda la fuerza. Encima nos tocó como intendente una persona como Fontanive, claro, que era un tipo excepcional y que con un compromiso personal y político muy grande y que, gracias a Dios, hoy su comunidad se lo reconoce. Entonces, hubo gente valiosa, hubo etapas en las que tuvo que manejarse con muy pocos recursos. Yo me acuerdo cuando vino Alfonsín a inaugurar el gas a San Martín, que estábamos todos ahí en la escalerita de la municipalidad y todo lo demás, y bueno, fue una etapa linda. Y vinculado a lo que era la época de la dictadura, me acuerdo que en esa época había una serie de referentes del PI, del PJ, del radicalismo, estaba Belvedere y demás, otra gran persona, que fueron detenidos y los metieron presos porque venía el presidente. Se ve que le quedaron las listas negras de la dictadura y cuando vinieron los detuvieron. Cuando se enteran el círculo cercano al presidente que venía a hacer una inauguración a San Martín, fue un gran enojo no solo del radicalismo, sino de todas las fuerzas progresistas y democráticas de San Martín. La verdad, yo tengo muchos recuerdos porque he militado toda mi vida y seguiré haciéndolo. Me acuerdo que hoy me preguntaban si yo, qué pasaba que estaba tan desaparecido. Yo desaparecí de la estructura partidaria, de la estructura, porque yo veía y lo sentía desde hace bastante tiempo que nos estábamos alejando del tema territorial, del tema de la gente. Hay veces que vos no le podés resolver el problema a una persona, a un vecino, pero con escucharlo, con un abrazo, con tocarle la mano, ya es acompañarlo. Entonces, y la gente no es tonta, eso lo sabe. Eso es una cosa, y ahí ir a verlo 15 días antes de las elecciones para pedirle el voto y después, si te he visto no me acuerdo, es otra. Vamos a tener que modificar una serie de conductas, una serie de cosas. No vamos a tener que tener vergüenza de hacer autocrítica y tenemos que demostrar en la práctica que somos capaces de corregir y adecuarnos a los nuevos tiempos.
Julio, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Bueno, un placer escucharlo y compartir estas reflexiones en un día tan especial en el que estamos celebrando nada más y nada menos que estos 40 años de democracia.
Y gracias a ustedes porque la verdad que es un día muy lindo para festejar y para saber todo lo que nos falta para seguir cuidando nuestra democracia.
Gracias, Julio. Que le vaya bien. Adiós. Julio Obeid, pasando por este segmento especial que estamos haciendo en la radio pública con el tema que hoy es, que nos trasciende, ¿no? Estos 40 años de democracia, estas 4 décadas, esta recuperación de la democracia. Más voces de nuestra ciudad también, a propósito de esta jornada, que dice otra gran amiga que tenemos, una gran vecina, también de una larga militancia en nuestra ciudad, Tili Solana.
Hola, buenos días a toda la gente de Radio Nacional y a todos los que escuchan. Qué día para festejar hoy, 30 de octubre del 2023, a 40 años de aquel 30 de octubre de 1983, donde después de la pesadilla, de las pesadillas que vivimos, íbamos a tener de nuevamente un gobierno democrático, elecciones y con un presidente que había ganado, que era el que venía de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, y acá en San Martín de los Andes, con una persona tan buena, tan macanudo como era el ingeniero Juan Carlos Fontanive. Yo hacía ya 9 años que estaba viviendo en San Martín de los Andes y confieso que no voté a la Unión Cívica Radical porque en aquel momento estaba afiliada al Partido Intransigente, así que, pero era lo mejor que nos podía pasar, eran personas maravillosas, y yo escuchaba los discursos de Alfonsín y me ponía a llorar realmente, porque las pesadillas que habíamos vivido después de la peor dictadura militar que tuvimos, y después de la posibilidad de la guerra con Chile, que nosotros lo vivimos tremendamente en San Martín de los Andes, y también toda la Patagonia, todo el país y toda la Patagonia en particular, la guerra con Inglaterra por las Malvinas, fue todo, era una detrás de la otra, eran tiempos tan tremendamente tristes, así que era como que se abría, no sé, se abría una primavera, era una maravilla lo que veíamos que se acercaba. Y bueno, y me acuerdo del festejo en San Martín de los Andes. Yo no sé cuántos habitantes seríamos, pero no creo que llegáramos a los 10.000 en aquel momento. Y toda la gente se agolpó sobre la avenida San Martín. Venían las columnas de los barrios, del barrio Buenos Aires Chico, del Godoy, del Vallejo, del Cantera, toda la gente del centro, todos agolpados en la avenida San Martín. Me acuerdo Ver llegar la columna del Partido Justicialista que habían perdido con respecto a la Unión Cívica Radical, venían llorando, pero firmes ahí, con sus tamborilleros al frente, esa columna con las banderas blancas y celestes. Nosotros, los del Partido Intransigente, que éramos muchos en aquel entonces, íbamos con nuestras banderas rojas y negras y con los parlantes, con esa música tan hermosa de Silvio Rodríguez, vamos a andar, vamos a andar con todas las banderas desplegadas de manera que no haya soledad, decía la canción, o dice la canción. Y así fue, era una cosa que nos abrazábamos y llorábamos todos, una hermosura. Así que ojalá que festejemos de la misma forma, con esa alegría, por favor, por una Argentina como la merecemos, nuevamente después de este balotaje que vamos a tener el 19 de noviembre. Un abrazo para todos.
¿Acaso la mayor derrota, pasados 40 años, de aquello que quisieron instaurar con aquel genocidio, sea la posibilidad de que ahora, en este mismo instante y por esta radio pública, estemos reflexionando sobre este tema? Sin dudas, y sin olvidarnos, así como decía Julio Bey hablando del Petiso Rodríguez, de su compañero de aventuras, pero él en el peronismo y el Petiso en el radicalismo, aún parados y entendiendo el sentido que tuvimos que darle a esa convivencia política y partidaria, ¿cómo no vamos a celebrar este día? Si en esta celebración reside precisamente la mayor derrota del genocidio.